Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno opta por perfil bajo ante las amenazas del ejecutivo de Nicolás Maduro. Recordamos que hoy nuestro embajador en Caracas ha sido convocado ante la sede del Ministerio de Exteriores del gobierno chavista. Entre tanto, el ejecutivo de Sánchez reivindica las relaciones bilaterales entre ambos países. Ricardo Rodríguez.
Sí, la estrategia del gobierno está dominada por los equilibrios, tener gestos con la oposición pero sin romper con el régimen chavista. Así esquiva el choque con Nicolás Maduro y respeta sus quejas como una decisión soberana del país ante la salida de la ministra de Defensa Margarita Robles, refiriéndose a Venezuela como una dictadura. El Ejecutivo redobla los mensajes de tranquilidad, reclama su margen de confianza para ejercer la diplomacia y precisamente recuerdan en la Moncloa que quien dirige las relaciones exteriores es el gabinete y no el Parlamento. La sala de máquinas desvía la crítica al PP, que redobla la apuesta y ahora va a usar su mayoría en el Senado para instar a Sánchez a conceder a Edmundo González la condición de presidente electo. En el equipo presidencial impugnan también las comparaciones con Palestina, que decidieron reconocer sin el consenso previo de la Unión Europea.
Y los trabajadores del sector agrario bajan del millón por primera vez en toda la serie histórica. El gobierno achaca este descenso al aumento de la digitalización, pero para el campo la crisis es más profunda. Marta Ruiz.
La digitalización ayuda a tomar decisiones y la mecanización alivia el trabajo en el campo, pero tareas como la recolección siguen siendo muy artesanales. El principal problema es que no salen las cuentas. Andrés Góngora, de la organización agraria COAG.
Esa bajada de número de agricultores viene un poco derivada de con la falta de rentabilidad y la falta de relevo generacional, bueno, pues que no es un sector que dé una certidumbre laboral precisamente a un joven que se quiere incorporar.
Adoración acaba de jubilarse como ganadera en Navas de Arévalo, Ávila.
Tengo dos hijas y una de ellas veterinaria, pero conocedora del trabajo que había aquí cada día, pues no se han querido arriesgar a sacrificar toda su vida para ganar unas migajas.
Desde principios de siglo el sector primario ha perdido 300.000 trabajadores. El campo sigue reclamando precios justos y una PAC más flexible.
Y 5 medios aéreos y 11 dotaciones de bomberos trabajan a esta hora en el incendio forestal en Simat de Valdiña, en la provincia de Valencia. Un fuego que ha obligado a desalojar una decena de casas por precaución. En las últimas horas se está ayudando en su control la gran humedad de la zona. Vicente Ordaz.
El incendio declarado en el término de Simat de la Valdiña ha pasado ya al término de Barcheta. Durante la noche han estado trabajando diversos medios terrestres y con la salida del sol han aumentado los efectivos para tratar de controlarlo. Aunque no hay todavía ninguna conclusión al respecto, las autoridades no descartan que el fuego haya podido ser provocado, ya que en su origen se detectaron 3 focos. Los vecinos desalojados ya pudieron anoche regresar a sus viviendas. La evolución del fuego sigue siendo favorable. De hecho, en la zona de Simat de la Valdiña y de Cuarretonda, donde se originó el fuego, las labores de las brigadas forestales han podido controlar su avance y ya casi no hay llama.
Y contamos que el descarrilamiento de un tren sin pasajeros en la estación de Sants, en Barcelona, impide desde primera hora de la mañana la salida de trenes AVE de la ciudad condal. En estos momentos, técnicos de infraestructuras ferroviarias trabajan para normalizar el servicio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid pendiente de los tocados para visitar a la Real Sociedad. Bruno Casar.
A esta hora tiene prevista la última sesión de entrenamiento de cara al encuentro de mañana, para el que veremos si Carlo Ancelotti incluye en la convocatoria a Bellingham, Militao y Tchouaméni, que ayer ya se ejercitaron con el grupo, pero están a la espera de si el Real Madrid les da el visto bueno para jugar. Quinta jornada en primera división que vamos a abrir esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Betis Leganés. Para el domingo dejamos 2 encuentros destacados, el Girona-Barça y el Atlético de Madrid-Valencia. Al margen también tenemos Copa Davis a las 4, España-Francia, los de David Ferrer, que tiene la oportunidad esta tarde de clasificarse ya para la final de Málaga, aunque en caso de derrota el domingo ante Australia tendrían otra oportunidad para lograr ese billete. Y también tenemos Fórmula 1 este fin de semana, Gran Premio de Azerbaiyán, que va a arrancar en media hora con los primeros entrenamientos libres. La carrera del domingo va a ser a la 1 del mediodía.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este viernes 13 de septiembre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Continúan las retenciones en la Gran Canaria 1 sentido sur debido a un accidente en las huesas, en la circunvalación, esas colas de tráfico llegan hasta La Paterna y en la salida de la capital Gran Canaria desde San Cristóbal hasta San Telmo. Te cuento también que la asociación SOS Desaparecidos ha informado del hallazgo sin vida del hombre de 42 años, vecino de La Victoria de Acentejo, a quien se le había perdido la pista el pasado miércoles. Se trata de Oliver Castañeda, una persona vulnerable, según advertía SOS Desaparecidos en la alerta que ya se ha desactivado. Y este viernes, Turismo presenta los cambios introducidos en la normativa que tiene que regular el alquiler vacacional en Canarias. Eso para enfado de la Asociación de Afectados, que tras una primera lectura del documento consideran que es una norma más restrictiva que la anterior. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Miran, no reman en la misma dirección el gobierno de Canarias y el de España en materia migratoria. No reman. Es como el juego del pañuelo y la cuerda. Unos tiran hacia un lado, otro en sentido contrario, y encerrado en ese paño los menores inmigrantes no acompañados, que la gran mayoría de ellos lo que desean es encontrar un futuro mejor. Y ya te digo que muchos, ni siquiera en Canarias. Dos gobiernos luchando contra un drama en vez de ponerse de acuerdo, es aberrante, es vergonzoso. Llegar a este extremo denota falta de diálogo, es decir, falta de interés. El Ejecutivo regional, hastiado de políticas fallidas del central, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, deseaba crear una crisis de gobierno en Canarias, enfrentando a dos socios del Ejecutivo con la reforma de la ley de extranjería. El gobierno autonómico ha decidido dar un paso y publicar en el BOG el protocolo de atención a menores ni inmigrantes no acompañados. El gobierno canario tira de la cuerda y traslada toda la presión al Ejecutivo Central, que ahora, en los CATES, gestión nacional, los agentes deben rellenar un informe minucioso antes de entrar en un centro de acogida en el archipiélago. ¿Cómo es posible llegar a este punto? Porque uno de ellos no se toma en serio, ni siquiera es una prioridad la inmigración de Canarias. Solamente le importan las fotos y los titulares. Y si en vez de hablar de inmigración, y por tanto atención humanitaria, se hablara de la independencia de Cataluña, seguro que otro gallo cantaría. Prioridades. El drama de gente que cruza la ruta más mortífera del mundo o mantenerse en el poder a costa de todos. Esa es Herrera en COPE. Gran Canaria, te acompañamos hasta las 12 del día con muchas historias que contarte en este viernes 13 ya de septiembre, con Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez. Mira, reconozco que una vez elegido el cantautor, la verdad es que me costó decidirme por un tema, porque cualquiera de él es brillante. Desde Al Alba, estoy dando pistas a quién me refiero, La Belleza, Las 4 y 10, el cine, cine, cine. Pero vamos a escuchar este Slowly.
Un tesoro en las fuentes del Nilo. Oh, quiero bailar un slow with you tonight. Tonight. Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo. Oh, quiero bailar un slow with you tonight.
Precioso tema que incorpora piezas de la música clásica, como por ejemplo el Time Goes By de Casablanca, el Dreaming de los Everly Brothers o el L'amour avec toi de Gainsbourg, entre otros.
Quiero bailar un slow with you tonight. Tonight. Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas. Ah, quiero bailar un slow with you. Como aquel. Till the end of time, I love you slowly.
Sha la 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 la, 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 sha la 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 la,
slowly, slowly.
Por más que nos pide el estúpido de tu marido.
Es un tema redondo que lanzó en el 92, aunque estamos escuchando una versión mucho más modernizada de 2004. Siempre es grato escuchar este susurrante slowly en la voz de Luis Eduardo Aute.
Quiero bailar un slow with you tonight. Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante, quiero bailar un slow with you como aquel. When smoke gets in your eyes, baby, don't think twice.
Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la,
sha-la-la-la-la.
Son las 10:11 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Ojo al viento en zonas del interior, del sur y sureste de Gran Canaria, porque está soplando muy fuerte en estas vertientes. En el resto será moderado. En cuanto al cielo, nublado en el norte, en medianías vemos algo de claros, en el sur totalmente despejado y seguimos con temperaturas suaves y agradables, ¿eh? Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, 21 grados, en Fírgas, 20, en Las Lagunetas, 18 grados. En el sur de Gran Canaria, en el tablero de Maspalomas, por ejemplo, 23. Y en el puerto de Las Nieves, en el norte de la isla y en Agaete, 20 grados. Son las 10:11 minutos. A ver si podemos hablar con uno de los chicos que de motu propio, por su propia cuenta y riesgo, está limpiando el estadio insular en ausencia de los servicios municipales. Se llama Camino Leal, a ver si contactamos con él.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias, Mujeres World Fest Costa Adeje, con Vanessa Martín, concierto único en Canarias de su gira mundial. María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
Ellas son Gran Canaria y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
Peñón Rock, el festival de indie rock de Canarias, te invita a vivir una experiencia única con Hombres G. Concierto único en Canarias de su gira mundial. Sidoní, Mastodonte, Travis Birds, De Pedro, Niños Mutantes, Los Vinagres, Baldosa, Simón Salinas y De Locos. Viernes 18 y sábado 19 de octubre, en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, se nos obliga a separar los residuos, que no me parece nada mal, más bien todo lo contrario, y depositarlo en los contenedores habilitados para tal efecto, ¿no? Pero claro, miramos un poquito más allá, porque al fin y al cabo, si nosotros somos los que realizamos la labor que debería hacer los servicios municipales, pues entonces, ¿para qué pagamos impuestos, no? En el estadio insular, insisto, por su propia cuenta y riesgo, hay dos chicos, pares chicos, que lo están limpiando en ausencia del servicio de limpieza o parques y jardines, porque ni siquiera el ayuntamiento se pone de acuerdo de quién es la autoridad competente que debe actuar ahí. Fíjate cómo estamos. Uno de ellos es Camilo Leal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿estás en el estadio ahora mismo limpiando o no? Te pillo en otro sitio.
No, ahora mismo me acabo de levantar, que tengo que ir a trabajar ahora a la una.
Ah, bueno. Oye, cuéntame, ¿cómo surgió esta propuesta, esta idea? ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzó todo?
Pues mire, caballero, la idea en verdad empezó que estaba el parque demasiado sucio. Un punto en el que un día llegamos a sacar como unas 15 bolsas de basura.
Wow.
Entonces dije, mira, vamos a limpiar esto porque sinceramente no lo va a limpiar nadie y al final vamos a seguir ensuciando, va a seguir ensuciando, sigue viniendo gente de otros sitios a ensuciar y esto al final ya acaba que si te das cuenta se va a llenar de ratas, cucarachas, etcétera.
¿Con qué se han encontrado ahí mientras estaban limpiando las instalaciones, Camilo?
Pues mire, montones de veces que hemos estado limpiando, han estado los de el ayuntamiento de la limpieza en el parque, justo nos han visto. Es más, le he pedido lo que es la pala y el cepillo a los barrenderos, incluso para que me lo presten para yo barrer arriba. Y me lo prestan, pero sin duda ninguna dicen, mira, yo no son capaces de decir, yo subo, no suben a limpiar.
Es lo que me estás contando es absolutamente surrealista, Camilo.
Es algo de locos, la verdad, porque sí. Con todos los impuestos que pagamos en Canarias y en España, que estén pasando estas cosas, la verdad que da un poco de vergüenza.
Me dices 15 bolsas de basura, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Sí. ¿Qué se han encontrado entre esa basura? ¿Qué es lo que hay? Algo que, no sé, te ha llamado la atención con tu compañero.
Caballero, mire, preservativos, pañales, de todo tipo de comida, zapatos, carros de bebé, ¿qué más le puedo decir? Montones de cosas, la verdad es que es impresionante, es una cosa de loco.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes realizando este trabajo, esta labor, Camilo?
Pues mire, caballero, yo la verdad que llevamos, entre mi amigo y yo, llevamos unos 3 meses, que no es todos los días, la verdad, pero cada vez que está muy sucio, le echamos la mano. Uh-huh. Compramos bolsas de basura con nuestro dinero, guantes, y solemos las bolsas de basura, las colgamos por todo el estadio, y para que la gente tire la basura ahí. ¿Eh?
Es decir, que incluso ustedes ponen bolsas de basura para que la gente la deposita ahí, pero porque no hay, o porque hay poco, ¿o qué?
Es que no hay, caballero, es que es surrealista, es que no hay ni papelera.
Vamos, cuando tú te diste cuenta de esta realidad, a medida que ibas limpiando el estadio, no te lo podías creer, ¿no?
No, yo es que la verdad que los vecinos más aún...
Oye,
eran los que no se lo creían.
Son 2 por ahora, ¿no? ¿Se ha incorporado alguno más?
A ver, sí, la iniciativa la tuvimos 2, que somos los más grandes del grupo. Pero sí, la gente, los chiquillos se unen, venga, vamos, nosotros ayudamos, venga, yo cojo la bolsa.
Bueno, ¿se ha puesto en contacto alguien del ayuntamiento contigo? ¿O con tu compañero? ¿Con alguno de los voluntarios que realizan esa labor? Camilo.
Caballero, la verdad que por ahora no se ha puesto en contacto nadie conmigo. Uh-huh. Me gustaría, porque hay que hablarlo, la verdad.
Uh-huh. Está abandonado, ¿no? Ese estadio insular, por lo que me estás contando. Sí, el río de basura y totalmente abandonado.
Está abandonado total, pero uh-huh. total. O sea, es un dinero que se han gastado ahí, de todos nosotros, y el cual para mí parece que se están riendo de nosotros. Uh-huh.
¿Hay algunas zonas que están más deterioradas que otras, que tienen más basura que otras, o digamos que es generalizado en todas las instalaciones?
Es que vamos a ver, lo que es basura sería la zona de la parte de arriba, pero es que ya luego las gradas se están cayendo a trozos, ¿usted me entiende, caballero?
Sí.
Uh-huh. Y lo tienen muy, muy, muy descuidado, no sé qué le pasa al ayuntamiento, se está preocupando por otras cosas, que sé que hay cosas más importantes, pero... No hay que dejar nuestro patrimonio atrás.
Oye, cuando tú le dices a los operarios de limpieza, oye, préstame, no sé, unos guantes, o préstame una bolsa de basura, o préstame la pala o el cepillo,
ellos te dicen algo, oye, no te preocupes, lo hago yo, nada.
No. Es más, un día le dije a uno, mira, porque fue a desayunar y dejó el carrito ahí en medio del parque. Pues yo, obviamente, como yo limpio, no tengo cepillos ni tengo nada, yo lo que cojo son las hojas de las palmeras secas y las utilizo para limpiar, yo y mis amigos. Pues un día bajé y le cogí el cepillo y la pala, me lo llevé y lo traje a los 40 minutos y cuando llegué me dice, ah, vale, lo tenías tú, me dice, le digo, sí, ya limpié arriba, lo limpiaste todo, lo limpiaste hasta atrás. Le digo, sí, claro. Hace, ah, vale, gracias.
Oye, que tú estás por ir al ayuntamiento y pedir un sueldo, ¿no? Tú y tu compañero y los voluntarios.
A ver, tampoco así, pero la verdad que no pedí un sueldo porque no, yo lo hice sin intención de cobrar nada, ni yo lo hice con la intención de que pasara eso, de que la gente lo viera y de que saliera a la luz. Pero que vamos, que si me quieren hacer a mí el contrato yo y a mi amigo de la limpieza del estadio insular, nos ponemos en marcha ya mismo.
Te lo decía como ironía. Oye, ¿sabes que ahí se va a celebrar el carnaval? Por lo menos las galas más multitudinarias del carnaval.
Sí, cosa que no quiero, que voy a ver si puedo reunir firmas, porque no es un sitio del cual se vaya, no es para celebrar nada ahí.
¿Vas a reunir firmas para evitar que se celebre el carnaval? Quería entenderte bien. ¿Vas a recoger firmas para recopilar firmas para evitar que se celebre ahí? Tú eres de la zona, ¿no? ¿Tú eres vecino o no?
Sí, claro. Yo soy de la zona. Y lo que pasa es que hay muchas personas mayores, al igual que en Santa Catalina, que otros años, vamos a ver, han hecho fiestas en el Lloret, al lado de las arenas. ¿Por qué no se llevan la fiesta para allá? Que no hay vecinos, que no hay nadie que vayan a molestar. Etcétera.
Camilo, ¿qué le dirías tú a la gente que nos está escuchando? ¿Con qué mensaje te gustaría que acabara esta conversación que hemos tenido?
Pues mira, la gente que nos está escuchando, que deberían todos de animarse, poner un granito de arena, ya que el ayuntamiento y el cabildo lo único que hacen es echarse las culpas unos a otros, pero no tomar la decisión de decir, pues venga, vamos a cambiar las cosas, ya que ellos no lo hacen, lo tenemos que hacer nosotros. Y todo el que se quiera apuntar, porque no solamente quiero hacer estas tareas en el parque, sino en los campos también, hay que quitar las hierbas para que no se prenda fuego, etcétera. Entonces, toda persona que quiera ayudar, que nos llame o nos hable por WhatsApp y listo.
O que se ponga en contacto con nosotros y después a pedir un sueldo en el ayuntamiento, en el cabildo. Camilo Leal, bien digo. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
A ustedes.
Otro temita, son las 10:23 minutos. Parece ser que nos estamos quedando sin aceitunas. ¿Dónde se produce la mayor parte de las aceitunas aquí en Gran Canaria? Pues en el sureste, ¿no? En la zona de Agüime, Santa Lucía, Ingenio. Pues ojo, porque estos tres municipios no podrán ofrecer este año a los consumidores las aceitunas por falta de fruto en la comarca. Ya han avisado que la zafra de este año será mucho menor, pero muchísimo menor que los anteriores. Y esto ha generado que el Ayuntamiento de Agüimes, por ejemplo, no haya o no decida o no quiera utilizar las almazaras. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Y para arrojar un poquito de luz, vamos a saludar a Matías, que es productor de un aceite que utilizamos en casa en muchas ocasiones y es de altísima calidad, como todo lo que se hace ahí, aceite de los barros. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está pasando ahí, Matías?
Te quiero comentar que no es solamente aquí. Te quiero comentar de que es en el archipiélago. Resulta que no hay aceituna en la isla de Gran Canaria. No hay nada, absolutamente nada. En Tenerife no hay nada. En Fuerteventura no hay nada. En Lanzarote no hay nada. Y en La Palma tampoco. O sea que es un tema de todo el archipiélago. Eso no se ha visto desde que yo tengo... Estoy 20 años que tengo olivos y demás. Eso no se ha visto nunca, ¿no? ya en la zona de Agüime, Ingenio, Santa Lucía, llevamos 3 años sin aceituna. Pero en el resto de la isla sí ha habido. Estamos hablando de la zona del Valle de Gaete, de la zona del sur, de la aldea, sí, en Valsequillo, Tenteniguada, Telde, en esa zona ha habido durante estos años. Bueno, en la zona esta que estamos hablando de Agüime, Santa Lucía, llevamos 3 años sin aceituna. Y este año ha sido una cosa extraordinaria. De hecho, nos reunimos hace un mes con el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, con el señor Narváez, pues comentándole el cómo está el sector, fastidiado, jodido, porque claro, es un año y medio sin tener producción. Además, eso tiene que las máquinas, las masaras están cerradas, están las máquinas sin moverse, que hay que ponerlas en marcha, hay que ponerlas en funcionamiento para que no estén 2 años sin trabajar. Eso requiere también de que vamos a perder la cuota del mercado que tenemos en, pues claro, un año. Una persona que venda aceite y está un año y medio sin tener el aceite tuyo, pues buscará otra marca, otro rollo de península o de Dios sabe dónde para ponerla. O sea que verdaderamente estamos jodidos.
¿Y por qué? ¿A qué se lo achacan? ¿Problema de la sequía o por qué? Porque no hay aceite.
En principio, Extensión Agraria de Arinaga, dependiente del Cabildo, hay un estudio donde verdaderamente aparece una gráfica de los últimos 20 años de la temperatura en invierno, ¿no? Bien, pues el olivar es uno de los árboles que menos horas de frío necesita en invierno, unas 200 horas. Este año, el año 23-24, ha habido 40. O sea, el problema es que en noviembre, diciembre y enero hubo más calor que abril, mayo y junio.
Pero Matías, esto es un problema generalizado y que se va a volver a repetir probablemente, veremos, el año que viene.
No lo sabemos, pero el tema este de que en esos 3 meses se haya metido tres olas de calor con tierra incluida, o ha sido que tocó este año o esto se va a volver a generalizar. Como se vuelva a generalizar, como esto sea una cosa tal, pues imagínese usted lo que tendríamos que hacer.
Si yo te digo, ¿no?, Matías, si yo utilizo el titular, el rico manjar, la aceituna del sureste de Gran Canaria, en peligro de extinción, ¿voy bien o soy muy exagerado?
Hombre, yo no me atrevería a eso, porque no sabemos si esto se repite, si esto es una cosa continua, que un año sí y otro también.
Pero me acabas de decir que llevan 3 años sin aceituna, es decir, que la tendencia positiva no es.
Cierto, pero en el resto de la isla de Gran Canaria sí ha habido. Yo, por ejemplo, cogí 8.000 kilos en una finca de Telde este año, en una sola finca, o sea que la tendencia no es favorable en esta zona, ¿entiendes? No es favorable, visto lo visto. Pero, hombre, no me atrevo yo a decir que este ciclo es continuo. Es que, aparte de no atreverme, no me gustaría ni decirlo, porque ya ves entonces las consecuencias, ¿no? El desertización, abandono del campo, el paisaje para el carajo, un verdadero desastre, ¿no? Nos lo van a tener que pagar por tener el olivo vivo. ¿Sabes lo que te digo? Porque si no, es que lo vamos a arrancar. Si sigue así las cosas, que vamos a pensar que no.
Claro, y con esto, el aceite del sureste Agüime, sobre todo Agüime, Ingenio, Santa Lucía también, pues también peligrando, ¿no? Es decir, también pasando mala época.
Estamos todos en la misma. Ya te digo que es en el archipiélago. Date cuenta que el sur de Tenerife el año pasado molió 254.000 kilos. Yo molí del orden de los 35.000 kilos. Agüime es otra parte, Santa Lucía otra parte. No te lo puedo decir porque verdaderamente no lo sé. Me gustaría no tener razón y no ser de mal augurio. Pero, amigo, está la cosa jodida. Yo acabo de plantar 400 olivos este año. y así me quedo, ¿me entiendes? No te digo, pero hombre, vamos a no perder, igual es un ciclo, igual ahora se ve que entró, tú sabes que el tema del niño y la niña, ¿no? El tema climatológico este que hay a nivel mundial, ¿no? Entró en julio y se ha notado, se ha notado más fresco todo, se ha notado no un verano tan árido ni tan seco, no lo sé. Y lo que sí sé, ciertamente, que durante este año estamos en la ruina, así sencillamente. Pero claro, nosotros tenemos un autónomo, un trabajador, una finca de 22.000 metros cuadrados, unos gastos fijos, hay que seguir podando, hay que seguir regando, hay que seguir para que el próximo año dé. No sabemos cómo lo vamos a hacer. Supongo que pediremos algún tipo de ayuda a las instituciones públicas o algún... Ya veremos.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Vamos a seguir este asunto a pie en justicia y a ver si viene en mejor época. Ojalá y sea así. Matías, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Pues nada, saludos, señores.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
¿Estás preparado para algo nuevo?
Las mañanas de COPE Canarias están a punto de cambiar.
Hola, soy Roberto González. Este 16 de septiembre empiezo una nueva aventura en Herrera en COPE Canarias, de 7 a 10 de la mañana. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos juntos y compartir lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
A partir del 16 de septiembre, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene
El Baño Barato.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Historias de buena gente.
nuevo protocolo del Gobierno de Canarias para atender a los menores inmigrantes no acompañados en los centros de acogida por falta de acuerdo con el Gobierno central. A partir de ahora, el menor pues llega a puerto, será trasladado al CATE, los CATE son gestionados por el Gobierno central, y ahí se tendrá que elaborar un informe detallado de cada uno de ellos, y si cumple con los requisitos, irán a las comisarías pertinentes y de ahí al centro de acogida. Antes no se pedía este informe, que está, digamos, en vigor desde 2014, pero no se pedía este informe. Con un simple listado, pues ya pasaba a las comisarías y de ahí a los centros de acogida. Se traslada, por tanto, toda la presión migratoria a los CATES. Y los responsables de estos centros, de estos CATES, pues es la Policía Nacional. Vamos a saludar a esta hora de la mañana, la tenemos en línea, a Laura García, que es la portavoz de JUPOL. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿y cómo han tomado ustedes, cómo se han tomado ustedes este nuevo protocolo y sobre todo a partir de ahora qué puede pasar? Porque si ya los CATES estaban masificados, imagínense ahora cuando tienen que elaborar un informe y no sé yo si hay agente suficiente o personal suficiente, doña Laura.
Esto es improvisación sobre improvisación y al final lo único que hace pues es darnos la razón siempre que le pedimos al Ministerio del Interior que en materia de inmigración deje de poner parches y de verdad actúe con lo que realmente se necesita, que son más medios humanos y más medios materiales, porque efectivamente, como muy bien ha dicho, al final todo esto lo que hace es colapsar más los CATE, que de por sí muchas veces están por encima de su nivel. Y todo eso, ¿en qué acaba? Pues menos seguridad, menos salubridad. Los compañeros que siguen trabajando allí son 4 por la mañana, 4 por la tarde y 3 por la noche. Da igual que haya 2 personas, que haya 600. Siguen siendo los mismos compañeros. Además, ahora, con todas estas novedades del señor Clavijo, se ha improvisado una carpa dentro del CATE de Hierro donde se aloja a los menores que vienen con 1 o 2 progenitores con el fin de comprobar ese extremo y que efectivamente son sus padres. ¿Qué ocurre con los menas, con los que vienen completamente solos? Siguen siendo haciéndose cargo las ONG, pero bien es cierto que ayer ya se manifestaron que están hasta arriba, no cabe absolutamente ningún menor más en los centros de los que disponen y a ver qué pasa ahora con esos menores.
Pero ustedes no van a poder, entiendo yo, supongo que será así, ustedes no van a poder atender a tanta demanda como la que tenemos aquí en Canarias. Si los centros de acogida están menores, están totalmente abarrotados y no tienen servicios, no le pueden dar servicios, en los CATES, que son menos, pues me imagino que la situación va a ser ahí tremenda, ¿no? Terrible.
Hablando con los compañeros que allí se encuentran, sobre todo los que trabajan en el CATE, que son los que lo pueden decir de primera mano, están muy, muy preocupados por la situación que se les viene. Ya se ha avisado que probablemente mañana llegue otro cayuco, a ver de cuántas personas, en qué condiciones, cuántos menores. Y es que yo, las materias de inmigración que se sabe que vienen, que además ahora, sobre todo ustedes lo saben bien, en Canarias empieza el buen tiempo, la buena mar, ahora es cuando empieza la temporada alta de llegada de cayucos y sigue sin ponerse ni un solo medio para afrontar todo esto, con unas garantías mínimas de seguridad y de salubridad. Cuando hablamos de eso, no solamente para nuestros compañeros de Policía Nacional, sino también para las personas que allí se alojan y que me dicen pues que ahora mismo pues no son las más apropiadas ni de lejos.
¿A cuántas personas han tenido ustedes en un momento, en un punto de acogida masiva? ¿No? ¿A cuántas personas han tenido ustedes en el CAT?
Creo que cuando llegó a colapsar todo esto fueron 700 y pico, igual que se hacían cargo 4 policías. No se crea usted que van a poner allí más. Es curioso, pero nosotros no tenemos dependencias, no tenemos comisarías en el Hierro, por lo que no es de nuestra demarcación competencial. Uh-huh. Es decir, es que además eso está sumado. ¿Qué ocurre? Que muchos compañeros de los que tienen que ir allí van forzosos y esto al final, la seguridad de otras comisarías, de Tenerife Sur, La Laguna, pues se ven comprometidas, porque si en vez de dos coches hay uno, o en vez de tres hay dos, pues fíjese, ¿no? Esto al final, un ciudadano cuando quiere que haya policía y quiere seguridad, pues claro, nos quiere ahí y no tenemos la misma respuesta.
Claro, claro, hay que quitar de un sitio para poner en otro, evidentemente.
Efectivamente.
Desde luego que sí. ¿Tienen ustedes bienes materiales para poder realizar este informe pormenorizado que exige ahora, según el BOC, el Gobierno de Canarias?
A ver, nosotros, en cuanto a las identificaciones, siguen allí los compañeros de extranjería y de científica, que son los que se hacen cargo. Lo único que, claro, esto lo que queremos que va a ralentizar aún más todo esto. ¿Y qué ocurre con eso? Que van a tener que estar más tiempo en el CAT. Es decir, en vez de trabajar con mayor fluidez, y esas personas que están ahí, en vez de pues, un día, dos, el mínimo tiempo imprescindible, pues quizá van a tener que estar más días. Y bueno, pues ahora ahí las condiciones, como le digo, son bastante mejorables. Y bueno, pues los cambios de temperatura son tremendos ahora, por la noche empieza a hacer bastante frío, allí no se dispone de ningún tipo de calefacción ni nada, y bueno, pues todo esto al final conlleva que las personas que están allí, pues en un momento dado se puedan revelar.
Eso puede ocurrir.
Como es lógico.
Eso puede ocurrir, claro que puede ocurrir, porque al fin y al cabo estamos hablando de uno o dos días, más o menos se puede sobrellevar, aunque ya han escuchado ustedes que están absolutamente colapsados, pero si hay que hacer este tipo de informes serán más de dos, más de tres, más de cuatro, y veremos si una semana aproximadamente.
Claro, es que esta situación, como viene pues improvisada, nosotros con los pocos medios materiales humanos que tenemos, pues iremos sacándola adelante como buenamente se pueda. Sobre todo por eso, por las personas que vienen, que estén en las mejores condiciones posibles, ya que nosotros seguimos exactamente igual. El catálogo de puestos de trabajo no se actualiza desde el año 2008, hace más de 15 años. Imagínense lo que ha cambiado la sociedad, lo que han cambiado las necesidades de zonas en concreto, como puede ser Canarias. Y oye, nada, ni un solo cambio a día de hoy, cuando es una situación que vemos que va increciendo, que cada vez va más, a más, a más, y nada, y nosotros nos quedamos completamente por detrás de las necesidades a las que nos lleva la sociedad.
Claro, habrá falta de seguridad en las calles, evidentemente, porque todos los efectivos tendrán que ayudar a esos compañeros que están en los CATES identificando a los inmigrantes, ¿no? A los menores inmigrantes
claro,
que han acompañado.
Claro. Es lo que decía usted, si aquí tiene que haber policía, y como no tenemos dependencias, pues hay que llevarlos forzados, con desplazamientos forzosos desde otros sitios, y al final pues se traduce en inseguridad para los propios policías, que tienen menos efectivos, y para los propios ciudadanos, que al final tienen menos policías en las calles.
Preocupación máxima, ¿no?, por parte de todos los compañeros, Laura.
Sí, además que los compañeros, de verdad que hablando con ellos, se sienten muy abandonados, es lógico, porque están allí en unas condiciones lamentables, no solamente los inmigrantes, también los compañeros. Y bueno, que a día de hoy, en el siglo XXI, no se le ponga solución a esto, pues llama bastante la atención.
Desde luego que sí. Laura García, portavoz de Jupol, gracias por atender a la cadena COPE.
Gracias a ustedes siempre. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada.
Será en el Estadio de Gran Canaria ante el Athletic y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Athletic.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
see what you learn.
Son las 10:47 minutos, obnubilado, desde luego, con este tema. Venga, otro tema, otro asunto que te propongo como historia del día. A mí me parece que es una buena idea. Creo que sí, porque al fin y al cabo hay que evitar, en la medida de lo posible, utilizar el vehículo propio. Y sobre todo si es a la entrada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ya saben ustedes que a veces se forman unas colas tremendas. El lunes comienza el alumnado universitario sus clases, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pues se va a apoyar en una aplicación para que los alumnos compartan vehículo. A mí me parece muy bien. Vamos a arrojar un poquito de luz, vamos a saber exactamente de qué estamos hablando y sobre todo cómo se puede utilizar, ¿no? Y para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana a Luis Mazorra, que es el director de Sostenibilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Encantado de hablar con usted. ¿En qué consiste esta app, don Luis?
Pues mira, la app que vamos a poner en marcha, bueno, que ya está puesta en marcha porque las clases empezaron ya el martes, ¿no? Es una app que está atendida por varias universidades ya en España, se llama Hub Carpool, ¿vale? Y bueno, es una aplicación de movilidad colaborativa, se llama, ¿vale? Para lo que facilita es el uso del coche compartido. Uh-huh. Básicamente se trata de que conductores que en su trayecto habitual tienen plazas libres puedan ponerse en contacto con pasajeros que tengan una ruta similar a la de él. Con esta app se ponen en contacto y pueden compartir los costes del viaje y el viaje. De esta manera lo que se busca es, pues como estabas diciendo ahora, intentar reducir el número de vehículos que llegan a los campus todos los días y también, derivado del número de que baja el número de coches, pues disminuir las emisiones de CO2.
Uh-huh. Bueno, me dices que comenzó el martes, ¿no? Las clases, pues a mí me dijeron que comenzaba el lunes. Me da que alguno se dio la juyona y iba a empezar el lunes. Me da esa impresión. Bueno, ¿qué habría que hacer para utilizar esta aplicación? Entiendo que darse de alta y un poquito cuál es el mecanismo.
Sí, es muy sencillo. Lo tenemos de todas maneras en un vídeo colgado en YouTube, en el canal de YouTube de la universidad, para que cada uno lo pueda visitar, y tiene una explicación muy sencilla, pero vamos, es como se utiliza la descarga como cualquier aplicación en el móvil, la App Store o en Google Play, y una vez la tengas instalada, creas tu cuenta. La cuenta en este caso solo puede ser utilizada con un correo de la universidad, es decir, tú tienes que ser miembro de la comunidad universitaria, estudiante o personal, para poder acceder en nuestro dominio. Tienes que acceder con un correo. Una vez te das de alta, pues rellenas los datos de tu perfil y a partir de aquí puedes publicar tus viajes. Puedes publicar un viaje como conductor o como pasajero, ¿vale? O como ambos, ¿vale? Puedes ver un poco qué es lo que más te conviene en cada momento. Básicamente pones, como una aplicación normal, tú pones el punto desde el que vas a salir y al que vas a llegar, que nosotros tenemos ubicado que no pueden ser puntos fuera de los campus universitarios. Entonces tú dices hacia dónde vas a ir y te establece una ruta. Cuando establece la ruta, automáticamente la aplicación busca usuarios similares a ti, ¿vale? Y te sale una lista de posibles conexiones. A partir de ahí tú conectas con los que tú quieras y se establece una conversación entre ambos o entre varios usuarios y establecen las condiciones. ¿Vale? Uh-huh. Las condiciones pueden ser las que ya ahí se hayan pactado, o incluso pues en la conversación que ya será privada pueden decidir pues otro punto de recogida porque les viene mejor, ya pueden llegar a un acuerdo entre ellos. Y luego los pagos se realizan pues a través de la misma aplicación.
Ah, en la aplicación también se puede pagar, es interesante esto.
Sí, la aplicación te permite gestionar el gasto del viaje. Bueno, no se puede, o sea, el gasto del viaje tiene que estar está regulado, no se puede poner un precio más allá de una cantidad, ¿vale? Porque lo que se busca es compartir el gasto del viaje y se puede hacer a través de la aplicación.
Bueno, la pregunta es si por ahora, que lleva poquito tiempo, pues digamos que ha sido muy demandada por la comunidad universitaria, don Luis.
Pues mira, llevamos muy poquito tiempo, como dices, lo pusimos en marcha el martes. Bueno, lo pusimos en marcha antes porque estuvimos haciendo unas pruebas, pero se ha dado a conocer el martes a última hora y en lo que llevamos de dos días por ahí, pues ya tenemos 175 personas que se han dado de alta en la aplicación. Entonces, en principio, creo que ha tenido una buena acogida y esperamos que todos esos usuarios se transformen en viajes que se puedan hacer al día. Por ahora llevamos muy poco tiempo y estamos aprendiendo incluso a cuáles son los trayectos más habituales. Y todo.
¿Cuál sería la previsión de la universidad aproximadamente? ¿Cuántos se pueden dar de alta, más o menos? No sé si han hecho este cálculo.
Hombre, en experiencias anteriores en otras universidades, pues un caso de éxito podría ser que un 3% de la comunidad se diera de alta y utilizara de alguna u otra manera esta aplicativa.
Bueno,
este sería un caso optimista. Esperamos este año pues llegar a un número de viajes significativo, pero ir creciendo conforme se vaya utilizando la aplicación y aprendamos un poco también de cómo se utiliza y cómo la utilizan la comunidad universitaria.
¿Y esta aplicación por otras universidades ha tenido éxito, reconocido, considerable?
Sí, a ver, hay más aplicaciones. Esta en concreto la tienen en la Universidad de Málaga, en la Universidad de Jaén, también en la Francisco Vitorio y en la Universidad Europea. Y bueno, entre todas, pues más o menos sé que han tenido éxito en algunos casos y están, pues, suman pues a más de 20.000 viajes compartidos entre todas ellas. Entonces sí sabemos que hay varias universidades que ya están trabajando con este tipo de aplicaciones, con esta y con otra.
¿Y es posible hacer mejoras en esta aplicación, afinarla un poquito?
Pues mira, somos muy nuevos, ¿vale? Como para saber ahora los pequeños fallos que se van encontrando en la aplicación, pero sí que hemos ido hablando con los desarrolladores de la aplicación y, por ejemplo, hay una... hay uno de los cuando te ofrece una ruta hemos visto que para los iPhones sí que te da una varias rutas en las que puedes elegir y se está desarrollando para el resto de móviles que también te dé varias rutas a elegir. Bueno, que esperemos, me han dicho que lo podrán tener en lo que va de año, que para Android también te diga varias rutas. Y otra, pues, que he solicitado y les he hecho llegar a los desarrolladores es que te permita un rango, es decir, que tú pones la hora a la que quieres ir a la universidad, ahora mismo te dice, pues, te da posibles viajeros en torno a una hora de margen, arriba y abajo, que se puede ampliar, ¿sabes? En el sentido de que a lo mejor hay alguna persona que le compensa más viajar, aunque sea una hora que no le conviene, pero compartir el coche.
Y ya para acabar, aparte de esta asociación colaborativa que permite un poco pues la movilidad compartida y facilitar y evitar también la cantidad de coches en la calle, ¿se puede extraer algún tipo de información importante o, digamos, trascendente para la universidad? ¿O de dónde vienen los alumnos? ¿Cuál es los lugares por donde más tienen alumnos?
A partir de esta, o sea, nosotros tenemos todos los datos, cuando llevemos más tiempo tendremos los datos de movilidad de los alumnos y lo que sí esperamos es poder tener datos para estudiar de dónde vienen al menos los alumnos o los, bueno, alumnos, pues no tienen por qué ser solo alumnos, estudiantes puede ser personal también. Lo que tendremos datos serán de los que comparten, bueno, no tendremos datos del resto de viajeros, sino tendremos datos de dónde vienen los estudiantes que comparten los viajes y tendremos un poco bastantes números de cómo se mueven y hacia dónde se mueven y dónde podemos movernos. Y la idea es seguir a utilizar estos datos y estudiar un poco y hacer una encuesta de hasta qué punto pues es satisfactoria la aplicación y hasta qué punto pues se puede ir mejorando y ampliando este tipo de servicios.
Hombre, 175 en tres días tan solo, 175 personas que se han dado de alta, no está nada mal, ¿eh?
No, yo estoy bastante contento. Esperemos que los 175 vayan creciendo y sobre todo que se traduzcan en usuarios y que se... En usuarios, no en viajes, ¿no? Sí, y sí, que sí. Se reduzca realmente el número de coches que acceden a los campos.
Bueno, pues buena idea. Vamos a ver si tiene éxito, que en principio parece que sí. Luis Mazorra, director de Sostenibilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias, igualmente. ¿Qué horas son, mi corazón?
De la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar.
Me gustas tú, son las 10:57 minutos. En un par de ellos llegamos a las 11 de la mañana. Vamos a llegar de la mejor manera posible, que es con este clásico, el Me gustas tú, de Manu Chao, del grupo Mano Negra. 11 de la mañana, boletín informativo y después el tiempo de análisis, donde vamos a desgranar la actualidad que ya te digo viene bastante movidita. Bueno, pues nada, lo dicho, no se vayan porque aún hay más.
Me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. Cocina, me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú.